Buenas noches, es miércoles 15 de julio y como cada día estamos listos para llevar a ustedes la información actualizada sobre el panorama actual de coronavirus en el país y en nuestro estado. Un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud, la doctora Dulce María Espejo Guevara y el doctor Salvador Beristain Hernández, director de Salud Pública de CESVER. Informaremos esta noche la actualización del comportamiento epidémico en el estado. Ayúdenos a compartir esta información, por favor. Adelante, doctora Espejo.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Les comento que a nivel nacional se han registrado 317,635 casos positivos a COVID-19. En el estado, los casos estudiados son 26,026. Los negativos, 8,046, y aún se encuentran en investigación 2,904. Lamentablemente, han fallecido 2,094 en 131 municipios del estado. Ahora los casos positivos ascienden a 15,076. Se consideran activos 1,525. Son los casos que iniciaron la enfermedad los últimos 14 días, y por lo tanto, tienen mayor posibilidad de propagar el padecimiento. Observen, son ya 185 los municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19. En el mapa se identifican los municipios que tienen mayor transmisión, de acuerdo al color. Entre más oscuro es, significa mayor carga de enfermedad. Ahora les comento la situación de los siguientes municipios con la mayor actividad en sus regiones. Hacia el centro, el municipio de Veracruz en color caoba, con 4,017 casos positivos. En marrón, Córdoba con 953, Jalapa con 761, en Granate, Boca del Río, 442, Orizaba, 433 y Fortín con 245. En color ladrillo, Medellín 173, La Antigua 147, Río Blanco 144, Alvarado 132, Iztaccíhuatlán 122, Perote 102, Coatepec 78, Nogales 77, Amatlán de los Reyes 72, Emiliano Zapata 63, Mariano Escobedo 61, Camerino Z. Mendoza, 55, Úrsulo Galván, 52, y en rojo intenso, Puente Nacional, 39, Paso de Ovejas y Manlio Fabio Altamirano, 38, cada uno, Soledad de Doblado y Zongolica, con 31, cada uno, Tlaliscoyan, 30, Izhuatlancillo, 28, Jico y Actopan, 27, cada uno, Atoyac, 25, Tezonapa, 23, Banderilla y Rafael Delgado con 22 cada uno. Y ahora Cuitláhuac con 21. Hacia el sur, en Caoba, la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 1,199 casos. En marrón, Minatitlán con 577. En Granate, Cozamaloapan, 336. San Andrés Tuxtla, 251. Y Cosoleacaque con 229. En Ladrillo, Tierra Blanca, 157, Las Choapas, 127, Nanchital, 120, Tres Valles, 97, Acayucan, 92, Jaltipán, 83, Agua Dulce, 79, Carlos Acarrillo, 63, Santiago Tuxtla, 61, Lerdo de Tejada, 51, y en rojo intenso, Isla, con 50, José Azueta, 47, Catemaco, 44, Ángel R. Cavada, 40, e Izhuatlán del Sureste, 33, Moloacán, 24, y ahora Playa Vicente, 23. Al norte, en marrón, Poza Rica, con 778, en Granate, Tuxpan, 370, en Ladrillo Martínez de la Torre, 187, Papantla, 179, Pánuco, 104, Cuatzintla, 98, Tihuatlán, 84, Álamo Temapache, 54, y en rojo intenso Tlapacoyan con 31, Pueblo Viejo 30, Naranjos de Amatlán 28, Tantoyuca con 27, Cerro Azul 26, Misantla 24 y Chicontepec con 22. Ahora quiero mostrarles algunos datos importantes del comportamiento de los casos positivos a COVID-19 en el transcurso de esta epidemia. De los casos positivos atendidos, 9,948 se han recuperado, 3,034 aún permanecen en vigilancia y desafortunadamente, como consecuencia de las complicaciones más severas, 2,094 han fallecido. Residentes de 131 municipios del estado, siendo los lugares donde se está dando la mayor carga de enfermedad los de mayor frecuencia. Como se pueden observar en la lámina, el 91% se ha dado en pacientes hospitalizados, en tanto un 9% en pacientes fuera de una unidad de salud. Por sexo, se han presentado más en hombres. Y en ambos, en los diferentes grupos de edad, desde menor de un año hasta 100 años, aunque la mayor frecuencia está dada en los adultos mayores de 65 años. Y fíjense ahora, hemos estado insistiendo en que los pacientes, en su mayoría, padecían de alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, incluso VIH, entre las más frecuentes, con una evolución muy rápida, pero también ocurrieron en personas sin ningún factor de riesgo. Es importante que lo tengas en cuenta, la enfermedad puede ocurrir en cualquier persona y edad, y los cuadros se pueden complicar y tener un desenlace fatal. No te expongas a la infección, quédate en casa. Paso la palabra al doctor Salvador Beristain.
Gracias, doctora Dulce. Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Permítanme comentarles que ya iniciaron las lluvias y hay otra enfermedad que causa hospitalización y defunciones, el dengue. Aquí en Veracruz, desde inicio del año, por instrucciones del señor gobernador, el ingeniero Cuitlágat García Jiménez, y del Consejo Estatal de Salud, estas acciones de prevención y control del dengue han sido intensivas desde enero en todo el estado, ya que el coronavirus no es el único virus que amenaza a nuestro territorio. El virus del dengue es endémico de Veracruz, es decir, el virus circula regularmente aquí. Por eso el día de hoy, sin bajar la guardia del coronavirus, queremos aprovechar este espacio para invitarlos a que, estando en sus casas, lleven a cabo la estrategia lava, tapa, voltea y tira. Lava con jabón y cepillo recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros y bebederos de animales. Los huevos del mosquito se pegan en las paredes y pueden durar ahí 2 años. Cuando vuelve a tener agua, nace. Tapa todos los recipientes en los que almacenen agua. Puede ser con lonas viejas, con telas, mosquiteros, con cartones, pero que no pueda entrar el mosco a poner sus huevos. Voltea todos los recipientes que puedan almacenar agua y no estén usando ahorita. Y tira botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan. La estrategia de terminar con los criaderos es mucho más efectiva que las fumigaciones, que son momentáneas. Sé un ciudadano responsable y mantén un compromiso con tu salud mediante la eliminación de criaderos, tanto del dengue como del coronavirus. En la prevención está la solución. Para recibir asesoría para la atención por coronavirus, comuníquense al 800-012-3456 y si se desarrolla síntomas graves como falta de aire o dificultad para respirar, vayan lo antes posible a urgencias del hospital más cercano o llama al 911. Regreso la voz al doctor Ramos Alor.
Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros. Familia veracruzana, quiero el día de hoy mostrarles una de las gráficas que usamos en epidemiología. Es precisamente la que muestra la situación de los casos confirmados acumulados, los que se suman diariamente. Hemos escogido los municipios con alto número de casos. Estas localidades son las que aportan la mayor carga de enfermedad en el estado. El puerto de Veracruz, con más casos acumulados. Coatzacoalcos, que es el segundo municipio en este tipo de registro. De ahí le siguen Córdoba, Poza Rica, Jalapa y Minatitlán. No aflojemos, por favor, en estos municipios. Es importante porque en otras ciudades empiezan apenas su ascenso rápido. Por eso vamos todos y todas juntos en esto. Si cada quien jala por su lado, esta expansión se multiplica para todos. Por lo que invito a quienes aún no se han sumado a esta oportunidad histórica, ciudadanos y ciudadanas, de servir al pueblo veracruzano en la lucha contra esta enfermedad. Es importante que sepan que aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo y unir fuerzas, pero en favor de la salud de las familias veracruzanas. Yo les pido, con todo respeto, que reflexionen en ese sentido. Pues bien, ahora también quiero comentar que necesitamos reforzar las medidas de atención en sus hogares con los pacientes COVID-19. De esto depende muchísimo la vida de ellos y la seguridad de quienes cuidan de estas personas. Por eso, a continuación, voy a explicarles los procedimientos básicos para, pero muy importantes, que ustedes deben seguir. Primero, deben identificar los signos y síntomas de alarma. ¿Cuáles? Por ejemplo, la fiebre alta, 38, 40 grados, el dolor intenso de cabeza, la dificultad para respirar o meter el aire o el desmayo. Estas molestias van aumentando de manera gradual y lo ideal es que lo detecten desde el primer momento. Pero de no ser así y requerir la atención de emergencia, deben llamar inmediatamente al 911. Ahora que si ya tienen un paciente positivo con síntomas leves, que está en aislamiento en casa y cuyo cuidado está a cargo de ustedes como familia, deben tener un plan, un protocolo sencillo, pero estricto en el caso de que se presente alguna emergencia. Por ejemplo, tener en un sitio con facilidad de salida, tener un auto disponible para el traslado del paciente o el número de emergencia a la mano. En este caso, también deben de identificar los signos de alarma que pueden poner en peligro la vida de su paciente. Si el traslado de urgencias al hospital lo van a realizar ustedes, escuchen bien, el paciente debe usar cubrebocas y ubicarse en los asientos traseros del auto con las ventanillas abiertas para facilitar la ventilación, o los acompañantes deben también usar cubrebocas y evitar tocarse los ojos, la cara durante el traslado o auxilio a su enfermo. Recuerden que es a través de los ojos, de la nariz, de la boca, por donde entra el virus al cuerpo. Entonces, es importante, desde luego, que en todo este proceso traten de guardar la calma, Repito, es importante que ustedes tengan bien definidos sus protocolos de atención y seguridad en sus hogares. De eso depende que el paciente tenga mayor posibilidad de vida, porque está ocurriendo, hay que decirlo, que están llegando a las salas de urgencias de los hospitales con pacientes ya en franca crisis respiratoria por la complicación de síntomas de varios días. Y una vez que se comienza a preguntar, a hacer la historia clínica, la familia dice que el paciente ya tiene 4 o 7 días enfermo, que lo llevaron con el médico de la vuelta de la esquina, de la farmacia, que le dieron un té o le compraron la medicina, que le dijo la vecina. Familia veracruzana, eso es fatal, eso no es así. Por eso les pedimos que seamos responsables y actuemos de manera correcta. De eso, escuchen bien, depende, insisto, que el paciente tenga más posibilidades de vida y de no complicarse. Vamos a estar insistiendo en esto, porque es importante para salvar la vida de personas y evitar más contagio en los hogares donde hay pacientes positivos en tratamientos ambulatorios. Por esa razón es que también le hemos hablado sobre las medidas de prevención en el hogar. Al momento de alimentar a los pacientes, asear el lugar en el que está y asistirlos en alguna necesidad. Por último, me gustaría informarles que el día de hoy vimos que ya se están implementando en los municipios las acciones correspondientes a las medidas publicadas el día de ayer en la Gaceta Oficial. Filtros sanitarios, continúa el programa de supervisión permanente de comercios, regulación tendiente a la disminución de la presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes. 4, restringir al 50% el número de pasajeros por viaje para el servicio de transporte público, ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla, y supervisar que las personas usuarias hagan uso del cubrebocas, y los concesionarios del servicio de transporte público deberán sanitizar periódicamente sus unidades y el uso de gel antibacterial al interior de las mismas. También restringir al 50% el uso de personas trasladándose en vehículos particulares, entre otras anunciadas y las que pretendan implementar, por supuesto, los señores ediles. Recuerden, el número de atención, el 800-01-23456, el número de emergencias, el 911, y la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx. Por hoy, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.